Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 alabanzas, 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 alabanzas al Rey y Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al gran Yo Soy, tu Dios, mi Dios, el precioso, el maravilloso, el fiel, el misericordioso, el grande, el Rey de reyes, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos predestinó, que nos formó, que nos moldea cada día. El Dios que nos llamó, que nos eligió, que nos escogió, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él es santo, 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 santo. ¿Qué tal amigos, amigos, hermanos, 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 hermanos en Jesucristo? Y a todos aquellos, los oyentes que nos escuchan en esta hora, esperamos que estén atentos, atentos a la palabra, al mensaje, a esa enseñanza. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Continuamos con este precioso álbum, ¿no? Babilonia, el misterio de, o sea, el misterio religioso, más bien. Babilonia, el misterio religioso. Y con este mensaje está subtitulado por el nombre de Es la cruz, un símbolo cristiano. Es la cruz, un símbolo cristiano. Hermanos, amigos, oyentes, la cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Se luce sobre las cúspides de torres y techos de las iglesias. Puede verse en sus altares, en muebles y vestidos eclesiásticos. La estructura de la mayoría de las iglesias católicas está diseñada en forma de cruz. Todo hogar, hospital o escuela católica tienen la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes, la cruz es honrada notablemente y se adora en cientos y diferentes formas. De igual manera, el signo de la cruz es usado frecuentemente en los ritos católicos. Cuando un infante es bautizado, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre su frente y dice: reciba el sello de la cruz sobre su frente. Durante la confirmación, el candidato es sellado con la cruz. En el día miércoles también de ceniza, las cenizas son usadas para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos. Al entrar al edificio eclesiástico, ungen sus dedos pulgares de la mano derecha en agua bendita y hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, de tal manera que imitan la imagen de la cruz. El mismo signo se hace antes de las comidas, durante la misma el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma señal 30 veces. Las iglesias protestantes, en su mayoría, no creen en hacer la señal de la cruz con los dedos, tampoco se arrodillan ante ella o la hacen objeto de adoración. No. Han llegado a reconocer que tales cosas son torres. O sea, que son supersticiones y no tienen fundamento bíblico. Pero han usado la cruz en sus torres y techos de sus iglesias, hablando de la protestante. Algunas, ¿no? También han usado la cruz en púlpitos y en otras muchas formas, de diferentes maneras, que de una forma u otra el cristianismo, tanto católico como protestante, respetan la cruz como un emblema del cristianismo. El hecho de que nuestros templos estén adornados con ella, en sí mismo un símbolo cristiano, ellos creen, pero no. Pero preguntamos, pregúntese, o pregunte. ¿Es la cruz en la cual perdió su vida nuestro Salvador algo digno de adoración? ¿Debemos lucir el instrumento de muerte de nuestro Señor y enorgullecernos de él? ¿Del instrumento? ¿Enseña la Escritura acaso que debemos poner siempre la cruz en nuestros edificios o llevarla en nuestro cuello? ¿Lo enseña? No. Personalmente, hermanos, nunca he rechazado el uso de la cruz en las iglesias o en su mobiliario. Como otros, podemos razonar, ¿no?, que es un símbolo cristiano. Pero un estudio de evidencias históricas revela claramente que la cruz es un símbolo de origen pagano. Los cristianos primitivos no consideraban la cruz como un símbolo de honor o de virtud, sino como un árbol maldito, un instrumento de vergüenza y de muerte. Mire usted Habacuc capítulo 12, versículo 2. Allí, hermanos, no tenían su confianza en la cruz. Al contrario, su fe estaba puesta en lo que se realizó en la cruz. Y a través de esta, fe, conocían de su pleno y completo perdón de pecados. Mire usted, hermano, amigo, oyente que me escucha, el mensaje de los apóstoles fue sobre aquel que fue colgado y murió en la cruz. Cuando hablaban de la cruz, se referían al sufrimiento en el Calvario, el sacrificio supremo que allí se realizó. Pero la iglesia primitiva nunca consideró el portar una cruz como protector u objeto de buena suerte, o como objeto de adoración. No, no, no. Este uso de la cruz vino mucho más tarde. Vea, hermano, no fue sino hasta que el cristianismo comenzó a reconocerse como un símbolo cristiano. Esto fue en el año 431 después de Cristo. 431 después de Cristo. Aprende y graba. Fue cuando el cristianismo comenzó a reconocerse como símbolo cristiano, en ese año 431, que se introdujo el uso de cruces en las cúpulas. No llegó sino hasta el año 536 después de Cristo también. En el siglo XI, la imagen del crucifijo fue introducida y su culto fue aceptado por la Iglesia de Roma. Claro es, la iglesia que lo acepta todo y recibe todo lo que es pagano. No fue sino hasta la segunda. O sea, no fue sino hasta el segundo concilio de Éfeso que se ordenó la posesión de crucifijos en los hogares. El uso de la cruz, por lo tanto, no fue una doctrina de la iglesia primitiva. No fue parte de la fe que fue una vez dada a los santos. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene, hermano, amigo? En este mensaje, hermanos, que estamos aquí, en este audio, en esta enseñanza, deseamos dar pruebas históricas de que la cruz fue un objeto de adoración siglos antes de la era cristiana. Siglos antes de la era cristiana. Hemos de ver que la cruz es señal babilónica, y que su introducción en la iglesia profesante fue un intento más de mezclar el paganismo con la cristiandad. Siglos antes de la era cristiana, la cruz ya era venerada como un símbolo religioso por el pueblo de Babilonia. Esto se prueba en sus más antiguos manuscritos. Los historiadores dicen que es un símbolo asociado con Tamuz. Pero, ¿qué significado tenía el símbolo de la cruz en Babilonia? ¿Y cómo fue asociado con el nombre del falso salvador? El falso salvador, Tamuz. ¿Con qué letra empieza, hermanos? El falso salvador, el nombre del falso salvador. Pues, Tamuz. ¿Con qué letra empieza, hermano? El símbolo de la cruz, en su forma original, proviene de la primera letra del nombre Tamuz, la T. El mismo signo de la cruz que venera la Iglesia de Roma hoy en día fue usado en los misterios de Babilonia. Fue usado en el misterio de Babilonia. Islo. Aquello que ahora es conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tau, Tau de los caldeos y egipcios. La forma original de la T, la inicial de Tamuz, la cual fue usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón. Era marcada en las vestimentas oficiales de la Roma. Era y es marcada en las vestimentas oficiales de la Roma de hoy. Desde Babilonia, el símbolo de la cruz se propagó a Egipto, donde monumentos preservados hasta nuestros días dan abundantes evidencias de su uso. Allí, en cualquier libro sobre Egipto, que en nuestros antiguos monumentos y las paredes de los templos, se puede ver los reyes y los dioses de esos tiempos portando cruces en sus manos. La ilustración apunta, ¿cómo te explico, amigo? Vamos a poner una ilustración, ¿ya? Dentro de este mensaje de audio, que se apunta o muestra cómo algunos de los dioses de Egipto, en su forma misteriosa, parte humana y parte animal, portan una cruz. Algunos de los dioses de Egipto, en su forma misteriosa, y parte humana y parte animal, portan cada uno una cruz. Todo esto, hermano, es tomado de... algunas también son tomadas de un edificio de Amenofis. Amenofis 4, en Tebas, Egipto. Gloria al Señor. Un conocido historiador, refiriéndose a Egipto, halló en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados de Egipto a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto, la cruz de Tau, en su forma de T. Ese símbolo místico no era peculiar en esta nación, si era un objeto de reverencia en Caldea, en Fenicia, aún en México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Al propagarse por las naciones el culto crucifista, parte central de esta nación han sido descubiertos dos rudimentarias cruces de piedra que datan de siglos antes de la era cristiana. Una de estas cruces mide más de 10 pies de altura y la otra más de 8 pies. Entre los hindúes, la cruz es considerada como sagrada para su Dios. Entre los hindúes, la cruz es considerada como sagrada para su Dios. A mí, fíjate bien, a mí. Para su Dios, a mí. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas. En el continente africano, el sur, asimismo, los indígenas sumergen cruces en el río Misé, las mujeres de Kabilé, aunque son musulmanes, se hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. En Guayambisi, la tierra de la luna, los habitantes decoran sus paredes con cruces. Los yaris, que establecieron una línea de reinos desde el Níger hasta el Nilo, llevaban pintada en sus escudos la señal de la cruz. Notamos, hermanos, por lo expuesto, que la cruz es usada, lo que hemos puesto anteriormente, que la cruz es usada entre numerosas tribus paganas de África que no tenían conocimiento alguno de Cristo. Y escuchen, entiendan esta parte importante, hermanos. Cuando desembarcaron en México los españoles, no se podían ocultar su sorpresa. Dice Apresco, al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe católica, erigida como objeto de adoración en los templos de Anahuac. Los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usada por muchas naciones paganas en las cuales la cruz de la cristiandad no había brillado. En Palenque, México, que fue fundado por Botán en el siglo IX, después de Cristo, hay un templo pagano denominado como el Templo de la Cruz. En el pedestal del altar hay una cruz inscrita exactamente en el centro y la cual mide 6 pies y medio por 11 pies. Entonces, hermanos, también fue adorada siglos antes de que alguien en México hubiese oído hablar de Cristo. Oigan, la cruz fue adorada siglos antes de que alguien en México hubiese oído hablar de Cristo. En los tiempos pasados, los mexicanos adoraban la cruz como Tota, Padre de nosotros. Esta costumbre de dirigirse a un madero bajo el título de Padre también es mencionada en la Biblia. Cuando el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, mezcló la idolatría con su religión, adoraban dioses paganos y decían al leño, mi padre eres tú. El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento mezclaron el paganismo con la religión y adorando a esos dioses y decían al leño, mi padre eres tú. ¿No puede usted confirmar en Jeremías 2.27, pero es contrario a la palabra de Dios el llamar a un madero o a un sacerdote con el título de padre. Los cristianos estudiosos de la Biblia lo sabemos, es contrario a la palabra de Dios llamarle a un objeto, a un madero o a un sacerdote con el título de padre. Mire usted, en otros años pasados en Italia, antes de que la gente conociera las artes de la civilización, creían en la cruz como un símbolo religioso. Aún en aquellos días la consideraban como una protección y la ponían sobre sus tumbas. a través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del, o sea, hasta los días del pagano imperio romano en el año 46 después de Jesucristo. Monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que terminaba en una cruz. Este era un símbolo. Las vírgenes vestales de la Roma pagana portaban una cruz colgando de sus collares, al igual que lo utilizaban actualmente, las monjas de la Iglesia Católica Romana. Salga de la ignorancia, amigo. Salga de la ignorancia religiosa. Salga de la mentira y del engaño en que te han formado, que te han criado. Los griegos lucían cruces en la banda que ponían en su cabeza con su dios Tammuz de Babilonia. En los misterios de Ulises se imprimía una cruz en el pecho de los iniciados por Sili. Por Sili también menciona cómo Isis era representada con una cruz en la frente. El templo de Serapis en Alejandría tenía una cruz sobremontada. Cuando fue desenterrado el templo de Esfinge se encontró que tenía forma de crucifijo. Los persas portaban escudos en forma de cruz durante sus batallas contra Alejandro el Magno, año 335 después de Cristo. La cruz era usada como un símbolo religioso por los aborígenes de Sudamérica también en tiempos pasados. A los recién nacidos los ponían bajo su protección en contra de espíritus malignos, supuestamente. Los habitantes de la Patagonia se tatuaban sus frentes con cruces. En el Perú también se han hallado utensilios antiguos que están marcados con una cruz como símbolo religioso. Amigo, hermano, los reyes de Asiria, según demuestran documentos antiguos, portaban una cruz colgando en sus collares, al igual que algunos extranjeros que luchaban contra los egipcios. Estos guerreros llevaban puesta una pequeña cruz colgada de su cuello o de sus collares. La cruz también era pintada sobre las vestimentas de los Rognos, desde el siglo XV después de Cristo. Se podría decir mucho más acerca de los distintos usos de la cruz como símbolo u objeto religioso de adoración dentro de los pueblos que nos parecieron. Creemos haber dicho lo suficiente para establecer el punto de la cruz, que era usada mucho antes de la era cristiana. Hay muy pocas tribus para acabar en las que no haya sido encontrado el uso de la cruz. Que ha existido y ha tenido un significado e influencias vitales. Oigan, hermanos, oyentes, en cualquier forma, a través de los años, la cruz ha existido y ha tenido un significado e influencias vitales. Amigos, como instrumento de muerte, el uso de la cruz es igualmente antiguo y pagano. La cruz fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Asiria, Persia, Palestina, Cartagena, Grecia y Roma. La tradición atribuye la invención de este medio de castigo a una mujer, la reina Semiramis. Pero, ya que Cristo murió en la cruz, dirá alguien, no la convierte, bueno, podría decir alguien, no la convierte este hecho en un símbolo cristiano, hermanos. O sea, que Cristo haya muerto en la cruz, hermanos. Esto, porque Cristo murió en la cruz, esto no lo convierte a la cruz en un símbolo cristiano. No. El hecho de que Jesús haya muerto crucificado indica que su uso como medio de castigo y muerte ya estaba establecido dentro del paganismo. No era un símbolo cristiano cuando Jesús fue colgado de ella, y nunca ha sucedido nada que la convierta en un símbolo cristiano hoy en día. Como alguien preguntó, supongamos que Jesús hubiese muerto por el disparo de una escopeta. Oigan, hermanos, supongamos que Jesús hubiese muerto por el disparo de una escopeta. Supongamos. ¿Sería este un motivo para que tal objeto se convierta en un símbolo cristiano? ¿Una escopeta? Supongamos que Jesucristo hubiera muerto en la cruz. ¿Ve? Hubiera muerto por un disparo de una escopeta. ¿Convertiríamos la escopeta en un símbolo cristiano? Pero no, no. No se trata de cómo murió nuestro Señor, sino de lo que su muerte cumplió. Eso es lo importante. Al propagarse el símbolo del crucifijo, ¿sí? Y cuando digo crucifijo, perdón, hermanos. Al propagarse el símbolo del crucifijo por las antiguas naciones, como ya lo hemos hablado anteriormente, este tomó diferentes formas en los distintos países, hasta que se multiplicaron las formas de la cruz pagana. El catolicismo, adoptando la idea pagana del culto a la cruz, también aceptó varias formas de la cruz, de modo que hasta nuestros días la Iglesia Católica no adora solamente un tipo de cruz, sino numerosas formas, algunas de las cuales pueden verse en diferentes templos, iglesias y doctrinas católicas. Y nos preguntamos, y volvemos y nos preguntamos, y seguimos preguntándonos, si el uso de la cruz en el catolicismo se originó con la cruz de Cristo, entonces, ¿por qué son usadas tantas y tan variadas y de tan variadas formas de la cruz? Evidentemente, la cruz en la cual Cristo fue colgado solamente fue una. Si el culto a la cruz se originó con la cruz de Cristo, ¿no le parece que solamente una forma de cruz debiera ser usada? El caso es que el culto a la cruz no se originó con Cristo, y toda la variedad de formas de la cruz fueron símbolos paganos desde antes de la era cristiana. Mire, hermano, dice un escritor, de las muchas variedades de cruces que siguen vigentes como emblemas nacionales y eclesiásticos, se distinguen por las afiliaciones familiares, la de San Jorge, San Andrés, la maltesa, la griega, la latina, entre otras. No hay una de entre todas las cruces existentes que no pueda ser relacionada con las más remotas antigüedad. Miremos varios ejemplos de cómo estas diferentes cruces fueron en realidad símbolos sagrados mucho antes de la era cristiana. La forma de la cruz, conocida como Tau, fue usada de manera sobresaliente en Egipto, como ya lo hemos visto antes, ya lo hemos escuchado antes. La conocida como la cruz griega puede también verse en monumentos egipcios. Esta clase de cruz fue usada en Frigia, ya hemos nombrado antes, donde adornaba la tumba de Midas, 718 años antes de Cristo. En las ruinas de Nínive se puede ver a un rey portando una cruz maltesa en su pecho. La forma conocida hoy en día como la cruz latina fue usada por los etruscos. Su uso es una antigua tumba pagana con ángeles de las alas a los lados. Hemos escuchado anteriormente sobre estas historias, hermanos, del paganismo de Babilonia, la que ha sido llamada Cruz de San Andrés también. Era muy venerada entre los Cumas de Sudamérica, pues se consideraba como una protección contra espíritus malignos. Se encontraba en las monedas de Alejandro Balán, también en Siria, en el año 146 antes de Cristo y después de Cristo, y en la de los reyes Batrios durante los años 140, bueno, entre los años 120 y 140 antes de Cristo. No es necesario decir que esto fue mucho antes de que San Andrés naciera. La cruz que aquí mostramos, la que estamos hablando, la que estamos explicando, es la llamada Cruz del Calvario. Pero esta cruz es tomada de una vieja inscripción en Tesalónica que data de un periodo precristiano. Pues bien, el hecho de que esta variedad de cruces ha sido adoptada en su totalidad por la Iglesia Católica Romana demuestra que tan sagrado culto a la cruz no se originó con la cruz de Cristo, porque Él murió en una sola cruz, ¿Qué clase de cruz fue sobre la que Jesús murió? La palabra cruz en la Biblia es traducida de stauros, que tiene su raíz, que significa estar de pie. En cuanto a la palabra en sí, no hay indicación alguna de que tuviera un travesaño. En su atinado diccionario expositor de la palabra del Nuevo Testamento, Wolbine nos dice que la palabra griega stauros simplemente significa una estaca vertical y debe de ser diferenciada de la forma eclesiástica de los dos maderos en cruz, lo cual tuvo su origen en la antigua Caldea. Y era usada como un símbolo del dios Tammuz en la forma mística de Tau, la inicial de su nombre. En esa nación y en tierras adyacentes e incluso Egipto, era una forma para acreditar el prestigio del sistema eclesiástico que se estaba deteriorando. Ay, 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 misericordia, Señor. La verdad es que muchos paganos fueron aceptados en las iglesias sin regeneración de la fe, y se les permitió retener sus símbolos y señales paganas. De allí que el Tau o Te, en su forma más común, es decir, con el travesaño algo abajado de su cúspide, allí fue adoptado para representar la cruz de Cristo. En cuanto a la forma exacta del patíbulo en la cruz de Cristo que fue colgado, no debemos preocuparnos, pues no es la forma de la cruz lo que es importante. Claro es saber que allí realizó Él nuestra redención de un modo completo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Quiero repetir parte importante, hermanos. Quiero repetir parte importante. En la cruz, nuestro Señor realizó nuestra redención de una manera, de un modo maravilloso, completo. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, del Dios Todopoderoso. Continuamos, hermanos y amigos, con este mensaje. Aquí vamos dos por uno en este mensaje de audio. Gloria al Señor. Dos por uno. ¿Por qué dos por uno? Porque seguimos con el siguiente mensaje aquí junto. Y este lo subtitulamos por Constantino y la Cruz. Constantino y la Cruz. Oigan bien, Constantino y la Cruz. Mire, apunte, hermano, amigo. Un hecho sobresaliente que originó la adoración de una imagen de la cruz. Recuerde que este se llama Constantino y la Cruz. Vamos a hablar de don Constantino. Ay, Dios de misericordia, Señor. Entonces, hermanos, un hecho sobresaliente que originó la adoración de una imagen de la cruz, estableciéndola firmemente en la iglesia apóstata, fue la famosa visión de la cruz y la conversión del emperador romano Constantino en el día anterior a la batalla del puente Milviano. Constantino oró a su dios solar, y se nos dice que apareció una cruz sobre el sol al poniente con la inscripción In of Signo Vins, que significa que este, o sea, que significa con este vencerás. Al día siguiente, Constantino salió a la batalla tras un estandarte de la cruz, venció en tal batalla y profesó convertirse. Naturalmente, tan aparente victoria para la cristiandad, la conversión del emperador como resultado de la visión de la cruz, aumentó de gran manera el uso de esta en la iglesia romana. Pero deberíamos suponer que el Señor Jesús dio tal visión al emperador Constantino. En realidad, hay poca razón para considerar esta visión como auténtica, especialmente debido a la falta de fundamento histórico. Eusebio es la única autoridad de quien se ha podido recibir datos de este evento por los historiadores. Y sin embargo, el mismo Eusebio admitió ser propenso a crear y fue acusado de falsificar eventos históricos. Si realmente Constantino una vez tuvo esta visión, puedo asegurarles que no fue de Dios. La idea de nuestro Señor, o sea, la idea de nuestro Señor ordenara a un emperador pagano hacer un emblema en forma de cruz con el objeto de vencer bajo ese signo, no corresponde a las enseñanzas generales de la Biblia ni al espíritu del cristianismo. El Imperio Romano, del cual Constantino era el líder, había sido llamado bestia. ¿En dónde? Fue llamado bestia en las Escrituras. Mire usted, Daniel vio cuatro grandes bestias que representaban cuatro imperios importantes: Babilonia, León, Medo Persia, Babilonia, león, Medo Persia, y Grecia, leopardo, y Roma, una más espantosa y la más espantosa que todas. Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Roma, la más espantosa. Esta cuarta bestia, Roma, el Imperio Romano, era tan horrible a los ojos de Dios que no tenía comparación con ninguna bestia terrenal. Mire usted Daniel, la visión de Daniel, en el capítulo 7, del versículos 1 al 8. Al considerar la maldad de esta bestia romana ante los ojos de Dios, deberíamos o debemos suponer que el Señor Jesús se hizo líder de este sistema bestial. ¿Daría Jesús una visión a un emperador corrupto y lo enviaría a pelear como un representante? ¿Dijo Jesús alguna vez a sus discípulos que fueran a matar a otras gentes bajo el emblema de la cruz en su nombre? Claro es que no. Repito la pregunta para que me entienda. ¿Dijo Jesús alguna vez a sus discípulos que fueran, ordenó el Señor Jesús alguna vez que fueran a matar a otras gentes bajo el emblema de la cruz en su nombre? Efectivamente que no. El fundamento del cristianismo se opone a las injusticias de la guerra, el odio y el asesinato. Entonces, ¿por qué hemos de suponer entonces que Cristo envió a Constantino a conquistar en su nombre y señal para edificar el sistema apóstata de Roma? Es obvio, hermanos, amigos y oyentes, que tal visión no vino de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la visión no fue de Dios, ¿por qué entonces se convirtió Constantino? El hecho es que la conversión de Constantino no fue más que un truco. Aunque ese hombre tuvo mucho que ver en el establecimiento de ciertas doctrinas y costumbres dentro de la iglesia, como organización, los hechos revelan claramente que no se convirtió realmente en el sentido bíblico. Los historiadores admiten que la conversión de Constantino fue de conveniencia. La más clara indicación de que su conversión no fue genuina la podemos notar en el hecho de que después de la supuesta conversión cometió, don Constantino, si su conversión no hubiera sido genuina, no hubiera hecho lo que hizo. Cometió varios montones de asesinatos. Yo creo que ha sido a lo mejor el mayor terrorista que existió en la historia. E incluso también hasta el de su esposa e hijo. De acuerdo con las escrituras, ningún homicida tiene vida eterna. Primera de Juan 3:15. Ningún homicida tiene vida eterna. Mire usted, oído, el primer matrimonio de Constantino fue en Minervina, de quien engendró un hijo llamado Crispus. Su segunda esposa se llamó Fausta, quien le dio 3 hijas y 3 hijos. Bueno, si don Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica, ¿por qué los sacerdotes, los cardenales y ellos no pueden tener esposas e hijos? Si el fundador tuvo esposas y tuvo hijos. Y no solamente eso, sino que bíblicamente también entendemos claramente que la primera institución que creó Dios y formó Dios y mandó Dios fue el matrimonio. Vaya contradicción de Constantino. Tuvo esposas y tuvo hijos e hijas. tres hijas y tres hijos. Crispo, su primer hijo, se hizo un gran guerrero y ayudante de su padre en las batallas. Y en el año 326, poco después de dirigir el concilio de Nicea, Constantino hizo matar a su hijo. Dice la historia que Crispo enamoró a Fausta, la mujer de su padre. Al menos esto fue lo que la mujer declaró. Pero esto puede ser una ardid para deshacerse de Crispo. Un paripé, podríamos decir actualmente en la actualidad. Un ardid, un paripé, un montaje, para poder hacer matar a su hijo Crispo y dar acceso al trono a los hijos de su segundo matrimonio. Pero Helena, madre de Constantino, lo convenció de que fue Fausta quien entregó a Crispo, y el emperador ordenó que ejecutaran también a su segunda esposa. Pero no fueron estos los únicos homicidas que cometió el emperador Constantino, fundador de la Iglesia de Roma. Casi al mismo tiempo que decretaba la muerte de su hijo, Constantino mandó a matar a Licianiaus, su sobrino, y a Liciano, el esposo de su hermana, a pesar de que había prometido a esta que le perdonaría la vida. Incluso después de su supuesta conversión de Constantino, este siguió reteniendo el título de máximo pontífice del estado religioso pagano. Y como pontífice, tenía que dirigir las ceremonias del culto tradicional. Y de igual manera, cuando dedicó Constantinopla, usó ritos paganos y cristianos. Mezcló ritos paganos y cristianos. Una muestra de cómo Constantino trató de mezclar el paganismo y el cristianismo se puede ver en las monedas que se hicieron en su periodo. En ellas puso una cruz para complacer a los cristianos profesantes, mientras que en el reverso de la moneda puso representaciones de Marte o Apolo. Por un lado de la moneda profesaba ser cristiano, y por el otro continuaba creyendo en las fórmulas mágicas paganas para proteger los sembrados y sanar las enfermedades. Mire usted que Constantino hizo muchos favores a la cristiandad. Abolió la muerte por crucifixión, mostró interés y ayudó al clero de la Iglesia romana. Terminó con las crueles persecuciones de los cristianos, porque unió cristianismo y paganismo. Entonces, si en verdad no fue cristiano, ¿por qué hizo estas cosas? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar claramente en toda la historia. Mire usted, hermanos y amigos, las persecuciones no habían podido eliminar la fe cristiana. Constantino sabía esto. Al ver que su posición estaba siendo puesta en peligro debido a un emperador rival y por su extrema necesidad de recibir ayuda de todos los grupos existentes, se volvió hacia los cristianos. En vez de que el imperio estuviera dividido constantemente, los paganos oponiéndose a los cristianos, entonces, ¿por qué no mejor planear en tomar ciertas medidas necesarias para mezclar el paganismo y el cristianismo, y así de una vez unir el poder del imperio? Fue esto lo que Constantino razonó: unir paganismo y cristianismo y fortalecer el poder de su imperio. Fue esto lo que Constantino razonó. Para esta época, la mayoría de los líderes eclesiásticos pensaban en términos de números y popularidad en aquella época, en lugar de preocuparse por la verdad y la espiritualidad del pueblo cristiano. Así que estaban bastante bien dispuestos a dar acceso al paganismo. Estuvieron bastante dispuestos para dar acceso al paganismo. Esto fue exactamente lo que sucedió en Roma. Al adoptar la cruz como emblema de su ejército, Constantino pensó que podía fomentar la unidad de sus tropas. Los cristianos apóstatas pensaban que peleaban por la cruz de Cristo. Los paganos no podían hacer reclamaciones a los cristianos apóstatas, supuestamente. Y los cristianos apóstatas pensaban que peleaban por la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz era también, bueno, la cruz era también uno de sus emblemas sagrados, de los cristianos y de los paganos? El conocido historiador, dice que es conocido, Durán. En los ejércitos de Constantino, la cruz no podía ofender a los adoradores de Mitra, los paganos, pues por mucho tiempo habían batallado bajo el estandarte mitraico de la cruz de la luz. Y así los llamados cristianos y mitraístas paganos del ejército de Constantino fueron unidos y lucharon con éxito en las batallas. Oiga, otro hecho que contribuyó al culto de la cruz en la iglesia de Roma se centró alrededor de Helena, la madre de Constantino. Entienda, escuche y atención a esta parte tan importante, para que la entienda. Helena, la madre de Constantino, en el año 326, cuando tenía cerca de 80 años de edad, de acuerdo a la leyenda, hizo una peregrinación a Jerusalén y allí, con la ayuda de un judío que conocía sus gustos supersticiosos, halló tres cruces. La cruz original fue identificada, supuestamente. Así se espera, o esperan ellos que lo creamos, que Helena identificó la cruz original de Cristo entre las tres cruces que se encontró yéndose en una peregrinación a Jerusalén. ¿Por qué se dice que hizo milagros a las indicaciones de, o sea, cómo te explico? Ellos esperan que creamos que la cruz fue identificada original, la cruz original de Cristo, porque se dice que hizo milagros a las indicaciones de Macario, obispo de Jerusalén. Las otras dos cruces no produjeron milagros, de tal manera que Helena siempre, según la tradición histórica, halló la verdadera cruz donde murió Jesús, supuestamente. Pero esta cruz verdadera, sin duda alguna, era falsa, pues de acuerdo con las leyes judías, era necesario quemar las cruces después de la crucifixión. Parece ser cierto históricamente que Helena visitó Jerusalén, pero la historia del descubrimiento de la cruz fue evidentemente añadida mucho más tarde, dado que no se dio a conocer sino hasta el año 440 después de Cristo, o sea, es decir, 114 años más tarde. Suponiendo, o supongamos, o suponga que efectivamente alguien encontrase la cruz en la cual murió Jesús, ¿habría virtud alguna en el trozo de madera? No, en absoluto. La cruz del Calvario hizo su función tal como la serpiente de bronce hizo la suya cuando los hijos de Israel eran mordidos por las serpientes. Recordemos que Moisés tenía una serpiente de bronce, la que levantó de un extremo. Esto fue un prototipo de cómo Cristo debería ser levantado. En Juan 3:15 lo vemos. Pero sin embargo, después que la serpiente hubo hecho su función, los israelitas la conservaron. Y como es de costumbre, el hombre no puede vivir sin la idolatría. Los israelitas la adoraron. Mire usted Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 4. El hombre siempre tiene que buscar una imagen o algo que idolatrar y que adorar. Hicieron de ella una reliquia a los israelitas e intentaron copiar el uso pagano y mezclarlo en su religión. Ezequías hizo los retos ante los ojos de Jehová al hacer pedazos la serpiente de bronce. También de igual manera, si tuviéramos la cruz original, si aún existiese, no habría razón alguna para elevarla como objeto de adoración. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función. Si no hubo entonces poder en la verdadera cruz, ¿cuánto menos poder hay en un trozo de madera en forma de cruz? En vista de esto, es obvio que el uso de la cruz, de cualquier forma o figura, como objeto de adoración, es una burla al culto verdadero, el cual es culto al propio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cada siglo trajo más supersticiones a la iglesia romana en cuanto a la cruz. Esta vino a ser reconocida como protectora. ¿Acaso no había ayudado a Constantino a triunfar en la batalla del puente Milviano? ¿No había hecho milagros la cruz para Helena? Por estas razones llegó a ser reconocida como una imagen que espantaba a los espíritus malignos. Se portaba como amuleto. Se comenzó a poner en las torres de las iglesias para ahuyentar a los relámpagos, supuestamente. Pero debido a la altura de la cruz sobre las torres, esto constituía precisamente la causa principal por la que caían aún más relámpagos sobre los edificios. El uso de la cruz en los hogares se hace para ahuyentar problemas domésticos y enfermedades, supuestamente. Al igual que los egipcios habían levantado sus obeliscos, no solo como un símbolo de su dios, sino en algunos casos se creía que la imagen era poseedora de fuerzas sobrenaturales. El pueblo comenzó a venerar la cruz, miles de trozos de madera, supuestamente pedazos de la cruz original, miles de trozos de maderas, miles y miles de trozos de maderas, eran supuestamente pedazos de la cruz original. Se vendieron como protectores y amuletos. El relato de cómo estas y otras reliquias se elevaron a un sitio de popularidad, lo vamos a ver, oigan bien, en el siguiente mensaje, pero en otro audio que continúa, porque aquí paramos esta parte, ¿ya? Recuerden, el relato de cómo esta y otras reliquias se elevaron a un sitio de popularidad, pues oído para que usted lo escuche y lo entienda en el siguiente mensaje. El siguiente mensaje lo titularemos Reliquias del Romanismo. Muy importante, hermano, y muy interesante, gloria al Señor. Reliquias del Romanismo. No te lo vayas a dejar, no te lo vayas a perder, no lo dejes de escuchar, vas a entender. Bisagra de la ignorancia religiosa, amigo y hermano que me escucha, bisagra de la ignorancia religiosa. ¿Por qué? Porque hay muchos por allí apóstatas dentro de la iglesia cristiana evangélica, como empezó en Constantino en la iglesia católica, y salieron muchos de allí, porque Constantino era la raíz, y eso produjo mucha cizaña, mucho, mejor dicho, pues en la iglesia cristiana evangélica también ha salido mucho apóstol, mucho apostolitis, pero la verdad es que mucho apostolitis, pero no conocen las tradiciones religiosas paganas el misterio de la antigua Babilonia, especialmente en países donde donde la solvencia o subdesarrollados hay poco compromiso con el Evangelio, y poco interés, y poco estudio, y poco ayuno, y poca oración, y poca vigilia. Allí donde nacen esos apóstoles, supuestos apóstoles, no conocen la verdadera palabra del Dios de Babilonia, los paganismos. Entonces, estos apóstoles de la iglesia evangélica, bueno, no estoy hablando de todos los apóstoles, estoy hablando de muchos que a falta de conocimiento se hacen llamar apóstoles y aplican su propia doctrina y sus propias enseñanzas, y también aceptan y permiten por ignorancia parte del paganismo babilónico. Y entonces tienen un grupo de iglesias y dirigen un grupo de pastores y ministros, y los conllevan o los dirigen o los guían a participar de cosas en la iglesia que son paganismo, que son traídos de Babilonia, como lo recogió y como lo introdujo la iglesia católica, también se está introduciendo dentro de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, mucho cuidado con la sana doctrina, que no ensucies la sana doctrina, no enfermes la sana doctrina, no traigas virus a la sana doctrina, no acabes con la sana doctrina, cuida la sana doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús vino a